Conocida esa máxima que dice, si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Pero, ¿y si comienza a dar síntomas de recuperación el país? ¿Quiere decir esto también que hay un efecto contagio en el resto del planeta? Es sorprendente que a pesar del mantenimiento de las condiciones que según los expertos son los causantes de la inflación, como principal actor la guerra de Rusia, Estados Unidos comienza a dar síntomas de recuperación. El propio Joe Biden asegura que lo peor ha pasado y a partir de ahora se marca la senda de la recuperación. El motivo no es otro que la tregua de la inflación situándose en un 7,7%. Es un dato muy inferior al pronosticado por los expertos. Como consecuencia inmediata, ya lo estamos viendo, los mercados levantan el pie del acelerador. El índice IBEX 35 arranca el día con 8.135 puntos, con una suave ganancia del 0,1%. Y ojo, porque también se pronostica algo que nos afecta directamente, un frenazo de los tipos de interés marcado por la Reserva Federal después de 6 meses de incremento consecutivo. Recuerden las palabras de Jerome Powell, su presidente, que supeditó el interés del precio del dinero a la evolución del índice de precios al consumo. E insisto, este parece que se frena. La pregunta del millón, ¿veremos algo parecido en Europa y más concretamente en España? Pues parece que sí, parece que se va a moderar la inflación en los próximos meses, pero con matices, porque nuestro país arrastra una tasa de paro muy superior y el consumo se ha frenado de forma ostensible. Algo que no ha pasado con tanta virulencia en Estados Unidos. Lo que parece es que el panorama económico mundial comienza a cambiar. Y nos preguntamos, ¿esto es realidad o solo es un espejismo? Precisamente este asunto lo vamos a tratar en unos minutos con el presidente de la plataforma de empresarios, con Enrique Hernández, pero también con un economista. Entraremos en profundidad con José Miguel González de Corporación 5. Ojo a este tema, porque ayer un buguero tuvo que rescatar a un bañista que era arrastrado por la corriente en la zona de La Puntilla, en la playa de Las Canteras. Fue sobre las 11 de la mañana aproximadamente y lo que llama la atención es que a esa hora no hay servicio de socorrista. Comienza a las 12, a mediodía, y uno puede pensar que es muy tarde. Hablaremos con el Sindicato de Socorristas de la capital. Ya que estamos en la playa de Las Canteras y que estamos además en La Puntilla, vamos a hablar también del Belén de Arena porque hoy presenta su diseño. Unidos por Gran Canaria denuncia desequilibrio en inversión real en la isla de Gran Canaria en comparación con otras. Según la intervención de Canaria, la inversión real en la isla, en Gran Canaria, asciende a 158 millones de euros frente a los 240 de Tenerife, a pesar de que Gran Canaria es la isla con mayor recaudación fiscal de todas. Y ayer escuchamos al alcalde de la ciudad, Agustín Hidalgo, que los 3,8 millones de euros que transfiere el gobierno de Canarias por fondos de capitabilidad no es equitativo a lo que aporta la ciudad a la caja común. Pues hablaremos de esto con el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de la Una. En la segunda hora, después del tiempo de análisis sobre las 12:05, 2:10 aproximadamente, con Iván Sánchez y con José Luis Reina, vamos a hablar de algo que se está viendo con más frecuencia. Puede ser preocupante, ¿no? Revertir una intervención de cirugía plástica. No siempre es posible, por ello hay que ser muy cautos y previsor antes de someterse a un bisturí. Vamos a hablar de ello con un especialista de HPS. Y como cada viernes finalizamos con Gastronomía Canaria, vamos a visibilizar las naranjas de Telde y también la reforma en el restaurante Hermanos Rogelio de Las Palmas de Gran Canaria en la calle Valencia. Todo esto y lo que surja en las 2 horitas de radio que tenemos por delante. Suena una de las mejores canciones de la historia, I'm Still Having Fun What I'm Looking For, incluido en uno de los tres mejores álbumes también de la historia, según la crítica, el de Joshua Tree, del año 87 de U2. Tremendo con ese sonido guitarrero, la producción, la mano maestra de Brian Eno, que se nota. Maravilloso tema que nos sirve para dar paso a la actualidad. Lo conocíamos ayer por la tarde-noche, huelga de transportes en Canarias, no el lunes como la nacional, será el 28 de noviembre. Carla Larrabeitu, buenos días.
Buenos días, así es. La Asociación del Transporte de Mercancías de Canarias, que esta pasada noche ha anunciado un paro de sus actividades del 28 de noviembre. Una convocatoria que quieren desvincular de la que se está organizando para el lunes en la península. Han reclamado aquí en Canarias que el tacógrafo solo se use para registrar horario de los trabajadores, que la extensión para todo 2023, mejor dicho, de la bonificación de 20 céntimos por litro y también la del 99% del impuesto de carburantes y una moratoria en la revisión de vehículos frigoríficos, porque en Canarias todavía no se cuentan con los medios que se requiere y es necesario desplazarse a la península. José Ángel Hernández es su secretario.
Son 7.000 euros de gastos entre las tasas de la revisión más los costes del desplazamiento, y no estoy contando en estos 7.000 euros la pérdida de productividad de tener una unidad, que es el camión, sin facturar nada durante 7 días. Y el camión que enviamos, tuvimos la suerte que aprobó a la primera, porque si le encuentran un defecto, pues hay que mandarle un taller, esperar en la península, o sea que esto es algo absolutamente inviable.
Mientras tanto, contarles que los socios del Club Natación Metropol se han movilizado y se han votado a favor de la moción de censura presentada por la plataforma Activa Metropol, además de una derrama para garantizar la supervivencia del ente deportivo. Desde la plataforma señalan que se trata de la asamblea más numerosa que ha habido en sus 88 años de la historia del club. Más del doble de los socios votaron para que el presidente fuese cesado, aunque él mismo, el actual presidente, señaló que va a volver a presentarse a las elecciones si hubiesen. Antonio Santana, miembro de la plataforma impulsor de esta moción, dice que los socios han escogido lo que quieren y también ha sido a consecuencia de la mala gestión y a los gastos injustificados por parte del actual presidente. Santana apunta a que el club es salvable y por ello también se pagará una derrama que costará a los 3.200 socios 22 euros durante 18 meses.
Yo creo que el administrador único puede leer claramente que este club es más que salvable. La deuda no pone en una situación de insolvencia insuperable para nada. Además, con esta derrama ya se puede afrontar el convenio de acreedores de una manera con más optimismo. Y por otro lado, las posibilidades de potenciar la entrada de socios en este club, impresionante. Estamos hablando de 12.000 metros cuadrados con 4 piscinas en medio de la ciudad de Las Palmas, más gimnasios. Y esto, de lo único que se trata, es de gestionarlo bien. Si así nos lleva a esta situación, es porque esta junta directiva y este presidente lo ha gestionado de una manera que nos ha llevado hasta aquí.
Y un último apunte, un juez ha decretado el ingreso en prisión de un hombre de 38 años de edad al que se le acusa de agredir en el entorno del Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria a una persona a la que había pedido dinero y a otra a la que intentó robar en un portal.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Son las 11 y cuarto. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Nos vamos al deporte. Liga, sí, Copa del Rey el próximo domingo a primera hora de la tarde, a las 3:15 aproximadamente, juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Teruel. Jorge Pérez, buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Efectivamente, todos pendientes de la Copa del Rey, la Unión Deportiva Las Palmas que coge el testigo de la Copa, separa la competición doméstica y le va a venir bien a la Unión Deportiva, que ha sumado un punto de los últimos 9 posibles, pero ahora hay que centrarse en la Copa del Rey. El miércoles empezaron a preparar ese partido del domingo, 3:30 de la tarde, en el campo del Club Deportivo Teruel, un equipo de segunda ref, es líder, cuidado, del grupo tercero de la segunda ref, con 6 victorias, 3 empates y tan solo una derrota. Lo entrena Víctor Bravo, que tiene pasado Gran Canario, militó en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la temporada 2007-2008 y en la 2010-2011 jugó en el Club Deportivo Tenerife, incluso un equipo aguerrido que tiene futbolistas de calidad. La Unión Deportiva que va a hacer rotaciones, García Pimienta tiene claro que, por ejemplo, Joel del Pino que debutaría, por cierto, esta temporada, será titular en defensa. También va a debutar el portero catalán, el ex de Ibiza, Ares Domínguez, y posiblemente arriba en la vanguardia recupere puesto Florin Andón, el delantero rumano. Eso en cuanto a fútbol, partido que, por cierto, va a dar la Televisión Canaria domingo 3:30 p.m. Primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey, que se va a jugar con un balón nuevo que se llama Adidas Amberes. En baloncesto no hay competición doméstica, se para la Liga Endesa porque hay ventana FIBA. Ha convocado Sergio Scariolo a los jugadores del Gran Canaria, Miquel Salvó y Ferran Bassas. Y en voleibol, todos pendientes de ese partidazo. Quiere hacer el pleno de 7 victorias en 7 partidos el Club Voleibol Guaguas, que visita mañana sábado la cancha del Manacor.
Te escuchamos a las 2:00 p.m. como tema musical, por decir algo, porque lo que vamos a escuchar no es otra cosa que un experimento, ni siquiera me atrevo a decir musical, experimento de audio. Es cierto que hoy hay diferentes efemérides, bueno, que son atractivas, ¿no? Por ejemplo, tal día como hoy nace la gran Luz Casal, también Juan Pardo, que formó parte de los Vándalos, los Pequeñiques, seguro que lo recuerdan en los Brincos, bravo por la música, Juan Pardo. Nosotros hemos destacado, porque somos así particulares, esto. Entra en el panorama musical porque se editó como disco. Y además la portada es una de las más trascendentes de la historia, ¿no? Estamos hablando de John Lennon, Yoko Ono. Tal día como hoy publican el número uno de Two Virgins y el único. Porque ya se imaginan ustedes cómo fue recibido por la propia crítica, ¿no? Es un disco que muchos catalogan de vanguardista. Pero ¿qué quieren que les diga? También es un peñazo porque no es un disco musical en sí. Hay conversaciones entre los dos protagonistas, hay ruidos, hay loops como el que acabamos de escuchar, hay sonidos e, insisto, seguro que recuerdan esa portada en la que ambos, John Lennon y Yoko Ono, aparecen desnudos y que fue censurada en muchos países. Ya que hay cierta relación o mucha relación entre John Lennon y Yoko Ono, ¿qué quieren que les diga? A nosotros nos gusta mucho más esta. Esto sí, que es un temazo, ¿verdad? Compuesta por el propio John Lennon y dedicada a su mujer Yoko Ono, este Woman del año 1981. Cosa, ¿no? 11:19 p.m, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 22 grados, en Valsequillo Medianías de Gran Canaria 21, en Moya orientados al norte 20 grados, 25 en la aldea de San Nicolás, 24 en Maspalomas, en zonas altas, en Tejeda 18 grados, en Antigua 21 grados, que en un futuro, ojalá y sea así, será Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO, Antigua me refiero. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Javier Andrés, buenos días.
Buenos días, hoy en Gran Canaria tendremos cielos poco nubosos en general con intervalos de nubes altas. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios, con algunos ligeros ascensos en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al viento, será de componente noreste, de flojo a moderado, más intenso en costas del sureste y noroeste. Brisas en costas del suroeste. En cumbres de Gran Canaria, viento de componente sur flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Qué publican los periódicos digitales de la provincia de Las Palmas, Carla?
En nuestra página web, ya saben, cope.es/Gran Canaria, nuestras redes sociales, que también están activas, Cope Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Hay diferentes noticias, sobre todo también pueden escuchar los audios, pueden escuchar el programa completo, Javier, la mañana de Cope Gran Canaria. Si quieren hacerlo, a través también de nuestra página web, y leemos Arranca el Womad de Las Palmas de Gran Canaria, así como el Distrito Centro celebra la Navidad con un sinfín de eventos. En la provincia, Diario de Las Palmas, elecciones y derrama en el Metropol tras una votación de 676 socios. Canarias usó 29,3 millones de fondos europeos para las compras COVID. Los aeropuertos de Canarias rozan los 4 millones de pasajeros en octubre y un obrero muere sentado en un banco de Guanarteme. En el Canarias 7, estos son los 12 contratos con precios inflados que revisa la Fiscalía Europea, en una información que viene dando una información sobre el caso Mascarillas, mejor dicho, que el Canarias 7, pues bueno,
queda mucho que hablar.
Exacto. Eso es lo que también han publicado. Triunfa la censura en el Club Natación Metropol, otro de los titulares. El gobierno de Coalición Canaria contrató el mismo día y en funciones informes plagiados, mejor dicho, a dos empresas emparentadas y sin experiencia. Y también podemos leer que el WOMAT 2022, fiesta multicultural en Santa Catalina.
Tendencias en Twitter. ¿De qué se habla?
Pues, Javier, mira, se está hablando de Leonardo DiCaprio. No porque tenga nueva novia menor de 22 años, sino porque él cumple 48 años.
Ah, pues felicidades.
Pues sí, felicidades también. Luego, también se está hablando de Luis Enrique, porque el seleccionador español Luis Enrique está anunciando, mejor dicho, la lista de futbolistas convocados para el Mundial de Qatar, que arranca el próximo domingo 20 de noviembre.
¿Irá
la verdad.
Piqué? ¿No irá Piqué?
No creo, ¿no? Bueno, no lo sabemos.
Pues no lo sabemos.
Pues con un bloque fijo con el que acarició la final de la pasada Eurocopa, llegó a la final de la Liga de las Naciones con varias incertidumbres todavía por despejar, sí, como hubieras apuntado. Luis Enrique va a revelar quiénes son los elegidos. Uh-huh. Así que estaremos muy atentos. No sabía, sinceramente, me acabo de quedar un poco impactada con ese próximo domingo 20 de noviembre. No me acordaba que se iniciaba ya tan pronto, porque ya...
Además viene a destiempo, a contramano, un mundial en medio de competiciones europeas y de la liga.
Sí, es un poco complicado, es un poco extraño.
Muy raro.
Sí. A lo mejor unas olimpiadas sí que las veo bueno, que son diferentes, ¿no? Pero bueno.
Sí, olimpiadas quizás sí, aunque tienen las de invierno también, pero bueno, olimpiadas sí, pero un mundial, la verdad es que es muy raro.
Sí.
Pero bueno, oye, ¿qué quieres que te diga? Celebramos un mundial, que en un mundial, pues, ¿qué quieres que te diga? Okay. Un Senegal-Irak es un partidazo.
Sí, pero hay mucha polémica al respecto, ¿no? Por sí. Lo que
sí.
rodea. Hay mucha gente que yo creo que yo he escuchado en la calle, Javier, no sé si te ha pasado, pues que hay mucha gente que no va a seguirlo ni siquiera, porque uh-huh. no está de acuerdo. Pero bueno, ahí lo dejo. Y también el Día de las Librerías, es tendencia hasta hoy en día, o sea, hoy, mejor dicho, porque hoy es el Día de las Librerías. Me gusta sacar este tipo de tendencias porque al final hay que hacer alusión a la cultura, lo
desde
hacemos aquí con la música, lo hacemos aquí con las entrevistas que hacemos, y como no, hay que leer, por favor, por Dios.
Por favor, dense una vueltita por la librería, sí. Eso de comprar libros online está muy bien, pero ¿qué quieres que te diga?
Bueno, yo siempre sí de papel,
mucho
yo
mejor,
soy la clásica.
Sí, siempre es mucho mejor la tienda o la librería de proximidad, ¿no?
Así es. Y Black Panther, para quienes le gusten, hoy el legado continúa en Black Panther Wakanda Forever, así lo que ponen. Marvel estrena su nueva película en los cines aquí en España.
Se nos ha hecho
tardísimo.
Gracias, Carla. 11:24, publicidad.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Y ya queda menos, el 15 y el 16 de noviembre se va a celebrar las primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa Arucas Empresarial. Puedes reservar tu entrada ya de forma gratuita.
Prepárate, el día 18 se te iluminará la cara, porque llega el gran encendido de luces en Alisios. Luces mágicas y llenas de color en el momento más espectacular de la Navidad. Les esperamos el día 18 a las 19:30 horas con Janelli, los salvapantallas y la lucha del hombre araña y el duende verde. Empieza la Navidad. Vive Alisios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Podríamos estar hablando ahora mismo de una tragedia, una más en el mar, si no llega a ser porque por casualidad estaba ahí cogiendo olas un buguero. Estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria, en la joya de la corona, ¿no? Como es la playa de las Canteras en la zona de La Puntilla, a las 10:45, insisto, un buguero salva la vida a un bañista que se veía arrastrado por la corriente. Y claro, uno se pregunta, ¿y dónde estaban el servicio de salvamento, ¿no? ¿Dónde estaban los socorristas? Vamos a preguntárselo a David Molina, que es socorrista también, representante sindical de los socorristas en la capital. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ustedes dónde estaban, David?
Pues nosotros no estábamos en horario de servicio todavía, ya que empezamos a las 12. Uh-huh. Increíblemente.
Sí, sí. ¿Y cómo puede empezar un servicio de socorrismo en una de las playas más concurridas de la capital a las 12, que estamos hablando de las 12 del mediodía, es decir, que ya ha pasado ya casi el día, ¿no?
Sí, pues bueno, es una pregunta que nos realizamos nosotros también. La Concejalía de Ciudad de Mar, pues el técnico así lo dispuso. Y bueno, es una locura. Nosotros hemos estado ya intentando hablarlo por activa y por pasiva. Hemos hecho alguna concentración y no, hasta que no pase una desgracia. Y bueno, aún así, aunque hayan pasado con falta de personal, tampoco es que muevan muchas fichas, ¿no? Entonces nosotros seguimos intentando expresar nuestro descontento con este tema del horario, porque la verdad es que es impensable que un servicio de salvamento empiece a las 12 cuando desde las 8 de la mañana ya hay usuarios a la playa.
Totalmente. Uno puede pensar, oye, 8 de la mañana es un poquito temprano, ¿no? Pero, no sé, 10 de la mañana puede estar bien, ¿no? Y cuando ustedes le plantean esto tan lógico, tan coherente, ¿verdad? Porque estamos hablando de salvar la vida de la gente, de los bañistas. Insistimos, la playa de las Canteras es la más concurrida, no del archipiélago, pero sí, bueno, desde la capital no cabe la menor duda, ¿no? Cuando ustedes le plantean esto tan coherente, tan lógico al ayuntamiento, entiendo a Ciudad de Mar, ¿qué les comenta, qué les dice?
El silencio. Nosotros hemos planteado todo esto y ellos no han respondido. De hecho, en el pleno hicimos algunas propuestas y para intentar mejorar la calidad del servicio y votaron en contra. Entonces, es el silencio lo que nos encontramos realmente, porque no han querido reunirse, no han querido establecer contactos para poder sentarnos y poder mejorar el servicio, que al final lo que queremos realmente es la seguridad del ciudadano, porque en esa... A esas playas también van familiares, van seres queridos y uno quiere que estén seguros, ¿no?
Uh-huh. Desde luego que sí. ¿Y cuál consideras tú que puede ser el problema? Que no hay dinero, que no hay socorristas, no, que también es un inconveniente, ¿eh? El encontrar sí. Socorristas. ¿Cuál es el inconveniente, el problema?
Realmente dinero... Sí, Las Palmas de Gran Canaria...
Me decías que hubo un corte, me decías que dinero sí hay, es lo que...
Sí, dinero hay, es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creo que es uno de los más saneados de España, si no me equivoco, o así lo...
Hay dinero en los bancos, ¿eh? Hay mucho dinero en los bancos, sí.
Claro, o sea, realmente dinero, por dinero no es el problema. Yo creo que la gestión simplemente, el tema de que no se encuentren socorristas, es que es como todo, socorristas hay. Otra cosa es que quieran trabajar en esas condiciones, que al final nosotros estamos trabajando en unas condiciones bastante precarias. Y claro, no todo el mundo se va a jugar la vida por 1.000 euros al mes, está claro.
Claro, condiciones precarias, ¿exactamente a qué te refieres?
Bueno, pues aparte de cobrar el salario mínimo, a pesar de tener unas titulaciones, específicas, las torretas de vigilancia que tenemos, bueno, las sillas de vigilancia son ilegales directamente, no cumplen con prevención de riesgos laborales, la falta de personal hace que tengamos muchísima carga psicológica y estemos súper quemados en ese aspecto. Entonces, claro, todo se hace cuesta arriba y nosotros al final estamos reclamando algo tan sencillo y tan lógico como es que se invierta en la seguridad de las personas, que en Canarias están muriendo más gente por accidentes acuáticos que de tráfico, y eso es una locura.
Me acabas de decir que las torretas son ilegales, que no cumple con la ley de
prevención de riesgos laborales.
De riesgos laborales, sí.
Sí, de hecho, sí es verdad que hablamos al principio cuando creamos el sindicato con esto, con Ciudad de Mar, y prácticamente lo que nos dijeron es que unas sillas de vigilancia, pues ya las tienen, pero las torretas que tienen que haber, como por ejemplo el mason de la puntilla, pues van en 30.000 euros y como que se veía que en seguridad prefieren no invertir o algo, no lo desconocemos, pero vamos, el caso es que las torretas es lo que se necesita y no las sillas, que como te digo son inseguras porque se tambalean, son de hierro, cuando hay tormenta nos tenemos que bajar, cuando llueve nos empapamos, ahora que viene el invierno, que se está atrasando un poco, pero bueno, ahora cuando venga el invierno vamos a pasar bastante frío ahí como todos los años, y de hecho desde el 2018 se ha dicho que se estaba mirando una alternativa, pero bueno, miran el año que estamos y todavía
2018, no. 2018, sí. Ya, desde luego que sí. Y estoy viendo que la hora más pronto que ustedes comienzan a trabajar es las 10 de la mañana. ¿Qué horario sería el ideal, David?
Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ese horario es en temporada alta, sobre todo en verano, y aún así cuando nosotros llegamos ya hay bastantes usuarios en la playa. Entonces, nosotros, claro, lo que hemos intentado aconsejar o transmitir es que el horario tiene que empezar como mínimo desde las 9, pero hasta en invierno. Por ejemplo, ahora a las 9 de la mañana hay bastante gente ya en la playa. Entonces, cubrir todas las horas de sol que se puedan. De hecho, con este horario, de las 12 quiero decir, hay veces que salimos casi de noche. No tiene sentido, ¿sabes? Es que no... el tema de los horarios lo han organizado...
Sí, porque ¿hasta qué hora están ustedes? Por ejemplo, ahora que tenemos el horario, el cambio de hora en invernal, ¿hasta qué hora están?
3:30.
¿Hasta las 3:30?
Sí, 6:30.
Ah, 6:30. Claro, 6:30 ya hay poquita gente en la playa porque es de noche, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos y lo que necesita el usuario es estar cubierto las horas de sol, porque ¿qué pasa con el usuario que va a nadar a las 9 de la mañana o que va a ir a las 9 de la mañana? No tiene el mismo derecho de estar seguro que lo toma. Es que no tiene sentido.
Pues si no llegase por ese buguero, David, estaríamos hablando de una tragedia ahora mismo, ¿eh?
Afortunadamente que están. Yo te digo, gracias a ellos, o sea, ellos salvan muchísimas vidas y son vidas que realmente ni siquiera se ven, porque... Aquí porque sacó el compañero el vídeo, pero si no, de esto no nos enteramos.
Porque eso pasa casi todos los días, ¿no, David?
Casi no, todos los días. O sea, todos los días. Todos los días hay algún incidente en el mar. Eso, otra cosa es que la suerte juegue de nuestro lado.
Madre mía. Pues seguiremos insistiendo. David Molina, representante sindical de los socorristas en la capital Gran Canaria. Gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos quedamos en las canteras porque ya se ha presentado... Pues el diseño del Belén de Arena, el tradicional Belén de Arena. Esto quiere decir que ya tenemos las Navidades ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Adai Rodríguez es el director técnico. ¿Qué tal, Adai? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado hablar contigo una vez más, Adai, que ya sabes que hablamos en dos ocasiones al año, cuando comienza y cuando finaliza. Bueno, cuéntanos un poquito exactamente qué Belén vamos a tener este año.
Bueno, vamos a tener un Belén en el mismo espacio que todos los años, con aproximadamente la misma cantidad de arena modelada. Van a venir 9 escultores, entre los cuales tenemos a 20 Julio Ojeda, que es de Canarias. Y bueno, el foco lo vamos a poner este año en la juventud. Sabes que todos los años nos gusta hacer un especial énfasis en algún aspecto. Últimamente ha tenido que ser en... el último año fue por la erupción de La Palma, también ha sido como homenaje a los sanitarios contra la pandemia. Y bueno, pues este año queremos que ese foco vaya a un sector de la población al que ahora mismo no nos habíamos dirigido desde hace un tiempo y que es importantísimo, como es la juventud.
¿Cuándo se empieza a mover arena ya ahí en la zona de la puntilla, Adai?
Pues mira, ya el lunes vamos a empezar a trabajar en la playa, empezaremos acotando el recinto, lógicamente, y bueno, llevando todos los materiales y empezando a moverlo ya desde estos próximos días porque ya el tiempo apremia.
Uh-huh. ¿Aproximadamente cuándo está previsto que se inaugure de forma oficial?
El viernes día 2 es cuando tenemos prevista la inauguración. Uh-huh. El 23 aproximadamente empezaron los escultores a modelar la figura. Y a partir de ahí pues tienen esos 9 días para que el Belén quede perfectamente inaugurado el día 2 antes del puente de diciembre.
¿Y alguna novedad significativa, teniendo en cuenta que estamos hablando de un Belén de arena, que al fin y al cabo es una exposición al aire libre que tiene un éxito tremendo?
Sí, mira, la verdad que este año tenemos la fortuna de contar con el apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo para poder hacer una formación a jóvenes talentos canarios que se puedan aprovechar de la cercanía con estos escultores pues, que están entre los mejores de arena del mundo y que puedan aprender de ellos, ¿no? Entonces eso nos va a permitir ir empezando a ser una cantera de escultores, que es algo que nos gustaría realmente institucionalizar y poder ofrecer este modo de vida, estas capacidades artísticas a jóvenes que tienen esas mismas inquietudes y que puedan desarrollarse profesionalmente con ellas. Así que esto digamos que es una primera piedra de toque. Y nos hace la verdad que muy felices poder contar con cultura para llevarlo a cabo.
¿Entrada gratuita? ¿Se va a pagar este año, Adai?
No. Eso sabes que siempre es gratuito. Siempre se recogen donativos, eso sí, para comedores sociales. Que quiera pues donar la cantidad que estime conveniente, se van a destinar a gente que está en situaciones de primera necesidad. Y bueno, pues el funcionamiento siempre va a ser muy muy similar, pero por supuesto el carácter gratuito no lo queremos cambiar nunca, porque entendemos que el Belén es de todo el mundo y todo el mundo tiene el derecho de visitarlo todas las veces que quiera para disfrutarlo.
Y yo no sé si esto tiene que ver, pero teniendo en cuenta que los días grandes de Navidad van a caer en fin de semana, ¿esto puede tener algún aliciente o acicate a los ingresos o no?
Sí, normalmente cuanto más festivos hay, más visitas tenemos. El hecho de que sea en Navidad cuando hay festivos, por experiencia, bueno, generalmente a partir de la tarde, después de, digamos, del almuerzo, es cuando más gente se acerca. Pero bueno, también es verdad que todavía, ya el año pasado, aunque no estábamos en pandemia en sí, pero sí que estábamos en unos números todavía lejos de la actividad normal. Este año esperamos que con festivos o sin festivos de por medio ya empecemos a recuperar esa actividad en general, ¿no? De estar todos cerca de la, bueno, en el exterior, todos disfrutando de la Navidad afuera. Si el tiempo nos acompaña, que sería fantástico, pues poder ir incrementando el número de visitas naturales y acercarnos a las 200.000 que teníamos de manera orgánica todos los años.
Y Adai, ya para acabar, teniendo en cuenta que este año el Día de Reyes es un viernes y después se prolonga, digamos, sábado y domingo la festividad, que no volvemos otra vez a la actividad rutinaria normal a partir del 9 de enero, se amplía, ¿no?, a este plazo, 9 de enero.
Sí, vamos a aprovechar el fin de semana, lo dejaremos para que durante ese fin de semana se pueda visitar y el lunes será cuando hagamos ya la clausura, ¿no?
Pues seguiremos hablando de este fantástico Belén de arena que cada año nos visita y que se convierte además en una de las exposiciones al aire libre más visitadas de toda Europa. Adai Rodríguez, gracias por atender una vez más a la COPE. Un abrazo fuerte. A cuidarse, amigo.
Muchas gracias a ti, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Necesitas hacer un pedido de productos para tu empresa como si lo hicieras para tu casa? En Alcampo hemos creado el servicio B2B para empresas con más de 50.000 referencias a precio de Alcampo. ¿Quieres saber más? Contacta con nosotros en el email b2b.telde@alcampo.es o en el 648 12 37 07.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:40 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, siempre fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias ha abonado ya a 878 jóvenes de las islas el cheque de hasta 250 euros mensuales del bono alquiler joven en Canarias tras hacer pública una nueva resolución con 525 nuevos beneficiarios que se unen a los 353 de la primera resolución que se publicó en septiembre. También contarles que el portavoz del grupo Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha anunciado la oposición de su grupo a que la Cámara Regional constituya una comisión de investigación sobre el caso Mascarilla. Y un último apunte, el consejero de Sanidad del Ejecutivo Canario, Blas Trujillo, dijo este viernes que por fin un gobierno se está ocupando de los inspectores de salud pública y del Servicio Canario de la Salud, que están sufriendo un maltrato continuado y sistemático que cuesta entender.
Estamos en el principio del fin de esta tremenda, terrible, notable escalada de precios. Sabemos que la inflación en Estados Unidos bajó en octubre 4 décimas. Y según el presidente, lo peor ha pasado. Ya saben ustedes que si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Pero si empieza a dar síntomas de recuperación, quiere decir que también hay efecto contagio en la economía europea y, por lo tanto, en la española y, concretamos más, en la canaria. Entonces lo vamos a preguntar a un especialista, economista de Corporación 5, José Miguel González. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que la inflación haya bajado en Estados Unidos 4 décimas y se ha puesto en el 7,7%, algo que no era esperado por todos los especialistas?
Bueno, es un resultado esperable. Es cierto que no se conocía con exactitud el dato, pero tengamos en cuenta que el incremento de los tipos de interés es uno de los mecanismos más eficaces para hacer que disminuya la evolución de los precios, sobre todo porque genera mayores endeudamientos en toda la población y eso hace que retraiga el consumo. Uh-huh. De esa forma, la única posibilidad de poder vender mis bienes y servicios pues será minorando el precio. Y ese es el efecto, la causa-efecto que puede generar. Uh-huh. El riesgo que se corre es que enfría excesivamente la economía y puedes entrar, que ya Estados Unidos, de hecho, entró en este año en recesión técnica. Lo que ocurre es que esa recesión técnica, que es un concepto estadístico de 2 trimestres consecutivos en negativo en crecimiento económico, lo puede sobrellevar cuando tienes una tasa de paro muy baja, y en el caso de los Estados Unidos lo es.
Entonces estamos frente a un enfriamiento del consumo, enfriamiento de los precios, de las dos cosas, José Miguel.
Es un enfriamiento del consumo y eso origina que también disminuya, por lo tanto, la propensión a adquirir bienes y servicios, y ahí aparece la respuesta por parte de los bienes y servicios que se puedan ofrecer.
Y cuando dice Joe Biden, ¿estamos en el principio del fin o estamos viendo la luz al final del túnel o ya lo peor ha pasado, es cierto?
Bueno, lo peor ha pasado es porque se han incrementado esos tipos de interés. Desde el momento que o bien los tipos de interés no disminuyan o tengamos las crisis energéticas en otros lugares del mundo, por ejemplo, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues bueno, pues circunstancialmente eso no va a suceder, porque puede que desde el punto de vista de la evolución de los precios, si es verdad que se detenga, en el caso del indicador adelantado de España también se plantea ese descenso hasta el 7,3%, que es lo que se ubica, tengamos en cuenta que el incremento de los precios por factores energéticos puede que se haya detenido, pero lo que es el importante, que es la inflación subyacente, y en la inflación subyacente es eliminar los elementos más volátiles, como son los alimentos frescos o los propios carburantes y energía, pues uh-huh, sigue incrementándose. Y esa inflación es la estructural, esa es la inflación, es la que se queda después de que pase pues todo este marasmo por el que estamos atravesando.
¿Y esto quiere decir que ya por fin la Reserva Federal no va a decretar nuevos aumentos de su tipo de interés? ¿No va a costar más el precio del dinero, teniendo en cuenta este escenario, José Miguel?
En condiciones normales, para eliminar la totalidad del efecto de la inflación, los tipos de interés tendrían que incrementarse hasta donde está la inflación, a ese 7,7%. Yo creo que sí que van a seguir continuando los incrementos, tanto en la Reserva Federal de los Estados Unidos como por parte del Banco Central Europeo. Lo que ocurre es que no de forma ni tan alta ni tan repetitiva. Han tenido 7 incrementos de tipos en lo que va de año. y obviamente esas circunstancias sí es verdad que se van a dilatar más en el tiempo, y tal vez los incrementos no sean de 0.75 sino de 0.25 hasta ver que obviamente esta noticia se pueda estabilizar en un futuro.
¿Y cuándo se puede estabilizar esta noticia en un futuro? ¿De qué depende?
Bueno, pues depende principalmente de que el mercado internacional, tanto de combustibles como de energía eléctrica, se establezca, sobre todo relacionado con, se estabilice, sobre todo relacionado con el gas, y a partir de ahí también que no afecte tan negativamente sobre las tasas de crecimiento económico, que ahí es donde uno es ciertamente, si no más pesimista, si más realista, que es lo que vamos a poder experimentar a lo largo del 2023, como todas las regiones del mundo, las desarrolladas o las más industrializadas, van a haber una retención en lo que es su avance económico.
Y a la pregunta del millón, que yo creo que esperamos todos, y no sé si tú tienes una bolita mágica ahí para poder resolverla, el incremento, la escalada de precios en España se está frenando, porque está bajando, no cabe la menor duda, ¿no?, el IPC, pero ¿cuándo será una realidad? ¿Cuándo podemos entrar en un restaurante y ver que ese producto no ha sufrido un incremento de precios, sino que ha bajado?
Hasta mediados. Bolas de futuro no tenemos, pero sí. Escenario sí. Pero sí es cierto que hasta mediados del próximo año, con el permiso de todo este contexto de incertidumbre, puede que no se vea estabilizado al final del bien al producto que
consumimos. Claro, me dices estabilizado, es decir, que hasta final de año va a seguir subiendo de forma paulatina, ¿no?, los precios.
Sin duda, no, van a seguir incrementándose. Por eso digo que no confundamos la tasa de incremento con el precio en sí, y el precio en sí es lo que da la inflación subyacente, sí. La que nombraba antes. Entonces, bueno, aquí dependerá mucho también de la actualización o no de nuestras rentas para poder seguir consumiendo al mismo ritmo que consumíamos antes, pero esta vez con unos precios algo más elevados.
José Miguel González, economista de Corporación 5. Gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Lucas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. Y si pudieras parar, colecciona momentos. Hotel Faro, Alopecán Collection Hotel.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una reventa, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera. La única que nace con alma. Aguas de Teror.
Este miércoles 16 de noviembre en directo, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria, en el 103.0 Las Palmas y en el 102.9 Zona Sur.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace unos meses, nuestro próximo protagonista, que entiendo que usted ya sabe a quién me refiero, ¿verdad?, porque se me ha escapado el nombre, pues ponía de manifiesto el desequilibrio entre las dos islas capitalinas, ¿no? Estamos hablando, isla capitalina, es el ingreso fiscal, es decir, el desequilibrio que existe en ingreso fiscal que soporta la isla de Gran Canaria en relación al resto de las islas. En 2021, la isla de Gran Canaria recaudó más en IGIC que el resto de todas las islas juntos. Estamos hablando de 573 millones de euros Gran Canaria, el resto de islas 440. Pues hoy, según datos oficiales que fueron suministrados por la Intervención General de Canarias a una pregunta parlamentaria del próximo protagonista, que es Lucas Bravo de Laguna, diputado presidente de Unidos por Gran Canaria, parece que también hay desequilibrio en la inversión real ejecutada en el periodo 2019-2021 en la isla de Gran Canaria asciende a 158 y en Tenerife 240 millones de euros ejecutados. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y exactamente esto qué quiere decir, Lucas?
Bueno, para nosotros está muy claro, ¿no? Y lo que quiere decir, tristemente, es que los datos son oficiales y nosotros siempre con mucha seriedad, con mucho rigor, lo que queremos transmitir a la sociedad, en este caso Gran Canaria especialmente, es que somos la isla que con diferencia más recaudamos y la que peores servicios y menos inversiones recibe comparativamente el archipiélago. Y desde luego, si nos comparamos con la otra isla más poblada, con Tenerife, pues la diferencia es abismal. Uh-huh. ¿Por qué denunciamos estas cosas? Pues porque en Gran Canaria precisamente no vamos sobrados en cuanto a buenas infraestructuras viarias, en cuanto a buenas infraestructuras sanitarias, con los problemas que todos conocemos de, por ejemplo, el hospital materno infantil o el hospital insular. En fin, hay muchísimos proyectos que no salen adelante. Hay zonas muy deprimidas como zonas de Jinamar, o en distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria que no tienen apenas recursos, los problemas de desempleo, la ley de dependencia en la isla que peor aplicación tiene y más lista de espera tiene Gran Canaria. Pues por ese tipo de cuestiones nosotros denunciamos estos datos. Algunos nos tachan que es insularista, que es insolidario. A mí me asombra estos argumentos. Yo diría que los insularistas y los insolidarios son los que están llevándose mucho más dinero respecto a lo que le correspondería a Gran Canaria.
Sí, pero Lucas, estamos hablando, corrígeme si me equivoco, ¿no?, de inversión real ejecutada, que no es lo mismo que transferencias por parte del gobierno de Canarias para inversiones. Aquí también hay desequilibrio, no sé si me he explicado bien.
Sí, te has explicado perfectamente y yo espero y confío, estoy seguro que sí, que los oyentes también lo hayan entendido. Yo creo que este dato es incluso lógicamente más certero que el anterior, porque cuando hablamos un presupuesto no deja de ser un planteamiento inicial que después se tiene que plasmar en realidades y por tanto la inversión real ejecutada es lo que realmente cuenta, lo que el ciudadano finalmente ve. Si se ha invertido, pues como decía antes, en mejorar una carretera, en mejorar un parque, en mejorar una estación de bomberos, pues eso es lo que se nota. Y en la real, en la ejecutada, Gran Canaria está, como siempre, a la cola. Estamos hablando de que somos la isla, insisto, que más aporta al conjunto del archipiélago. Desde Unidos por Gran Canaria siempre hemos dicho, y lo mantenemos, que Gran Canaria debe ser una isla solidaria con el resto de Canarias. Y así debe ser. Pero una cosa es eso y otra es que seamos los que con diferencia aportamos más y recibimos las peores inversiones cuando las necesidades se acumulan en nuestra isla.
Entonces, ¿las críticas a quién van dirigidas? ¿Al gobierno de Canarias o al Cabildo de Gran Canaria por incapacidad de invertir la cantidad que está pintada en los presupuestos?
Mira, si quieres que te diga la verdad, Javier, yo, y será un comentario a lo mejor no demasiado político y menos de un responsable público, pero yo creo que la crítica nos la debemos hacer todos, porque al final la inacción general de la sociedad Gran Canaria es la que está permitiendo este tipo de cosas, que no son nuevas. No son nuevas. Nosotros hemos facilitado los datos de los últimos 3 años, pero si nos vamos a los últimos 10, 15 años, hay una tendencia muy clara de desequilibrio en cuanto a la inversión en Gran Canaria. Y lo que no puede ser es que el auténtico motor del archipiélago canario, que es Gran Canaria, esté cada vez peor tratada. Al final, lo que debemos intentar todos, y es lo que Unidos por Gran Canaria intenta transmitir, es que lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los que aquí vivimos, sin quitarle nada a nadie, pero es que nos están quitando a nosotros más de la cuenta. Entonces, yo creo que llegará un momento en el cual tengamos que despertar. Pero yo la crítica que hago, por supuesto, al gobierno de Canarias actual y a los anteriores, porque han sido los que han ido, sumando esa tendencia de desequilibrio, pero también a la sociedad Gran Canaria en general, porque al final nosotros somos los que tenemos que estar, ojo a visor para que este tipo de situaciones no se produzcan. Insisto, nosotros no estamos haciendo demagogia, son datos oficiales de la Agencia Tributaria Canaria, para que quede bien claro, porque algunos partidos políticos nos están diciendo que si estamos nosotros haciendo demagogia, y para nada. Son datos oficiales que tenemos por escrito, por pregunta parlamentaria que yo he formulado.
Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Es decir, si somos la isla que más ingresos fiscales genera para toda Canarias, y la diferencia es abismal, es decir, lo que genera Gran Canaria como ingreso es superior al ingreso de todas las demás islas sumadas. ¿Por qué hay esta diferencia en cuanto a inversión general en cada isla?
Desde mi punto de vista, porque ha habido una tendencia en los últimos 20, 15 años hacia aquí, en las distintas islas han tenido en distintos momentos partidos de representación insular que han tirado para presupuestariamente y para la inversión para sus islas, y en cambio en Gran Canaria no ha ocurrido. Por eso está Unidos por Gran Canaria, yo que lo digo muy claro, por eso nosotros queremos tener fuerza para que la gente vea que con responsabilidad, con seriedad, sin quitarle nada a nadie, por supuesto sintiéndote canario y construyendo una Canaria fuerte, unida y dentro de España, Gran Canaria tiene que tener también su rincón y su voz. Es que esto a mucha gente le suena aquí en esta isla china, a chino, pero vamos a ver, por poner un ejemplo, hace apenas un mes y medio, la isla de La Gomera obtenía para un puertito muy pequeñito, con todos mis respetos, para una reforma y ampliación, más de 25 millones de euros. ¿Saben ustedes cuál ha sido la inversión de puertos de Canarias en puertos dependientes de la comunidad autónoma en Gran Canaria en los últimos 10 años? No llega a esa cifra. Y en cambio, para un puertito en La Gomera, porque tienen a Casimiro Curbelo con su partido insular de La Gomera mandando, se han llevado más de 25 millones de euros en una anualidad. Bueno, pues estas son las cosas que la sociedad de Gran Canaria tiene que conocer. Y esto no es hacer demagogia, no es hacer insularismo. Es decir la verdad para que desde nuestro modesto punto de vista la gente despierte y apueste por otro tipo de solución.
Claro, y la gente se estará preguntando, bueno, cuando los presidentes del gobierno de Canarias era de la provincia de enfrente, pues uno puede tener cierta afinidad, ¿no?, en cuanto a inversiones en la provincia de enfrente, pero tenemos un presidente del gobierno de Canarias que es de aquí, que es de Gran Canaria, y que supongo que también intentará hacer coto o buscar ese equilibrio entre ambas islas, y no lo hay.
Efectivamente, no lo hay. Es verdad, insisto, que esto ha sido una tendencia hace muchos años, desde la época de Manuel Hermoso, presidente, Adán Martín, en paz descanse, Paulino Rivero, Fernando Clavijo, es decir, es que la inmensa mayoría de presidentes y de cargos importantes del gobierno de Canarias han sido de la provincia occidental y más concretamente de la isla de Tenerife, pero es verdad que los actuales que son aquí de Gran Canaria no han sabido o podido revertir esa situación que viene dándose desde hace mucho tiempo. Siempre en Gran Canaria, yo lo he escuchado desde hace muchos años, y en muchos momentos con razón, se ha dicho es que los políticos de Tenerife sí que se unen para sus proyectos, para tirar para su isla, para defenderla. Aquí en Gran Canaria, por desgracia, eso cuesta mucho trabajo, y yo lo que creo es que hay que hacer un llamamiento general para que este tipo de cosas, entre empresarios, sindicatos, colectivos sociales, club deportivo, es que nos afecta todo. Al final, el que nosotros seamos la isla que con diferencia más recaudamos y la que menos inversión recibimos, nos afecta a todos. No hace falta que yo diga esto como Unidos por Gran Canaria, lo deberían decir el resto de partidos políticos también. ¿Por qué no lo hacen? Porque pierden votos en la isla de enfrente y en otras islas. Entonces, bueno, nosotros como no tenemos esas hipotecas, solamente respondemos ante la sociedad Gran Canaria, lo decimos claro. Somos responsables, somos serios, ponemos los datos oficiales sobre la mesa y lo que pedimos a la sociedad es que tenga una reacción, porque si no, esta isla va a ir de mal en peor.
Lucas Frado de Laguna, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Diputado, presidente de la formación Unidos por Gran Canaria. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En MediaMar, solo hoy, 11 del 11, ahórrate el 20% y adelántate al Black Friday. 20% en televisores, electrodomésticos, audio, foto, movilidad, smartwatch y mucho más. MediaMar, consulta condiciones en tienda.
Primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa, Arucas Empresarial. 15 y 16 de noviembre en Arucas. Descubre lo que el municipio te ofrece y emprende. Jornadas gratuitas. Inscríbete ya en regalatearucas.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Arucas. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por cierto, en cuanto a la primera entrevista que acabamos de tener con el representante sindical de Socorrista, comenzaba a las 12 el servicio, parece ser que debido a la presión social y a la lógica, la concejalía pues ha dado autorización para adelantar la apertura y el cierre de servicio de playas, en vez de ser a las 12, es a las 11. Bueno, pues esta es la última noticia que hemos conocido. 12 del mediodía.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Cuenta atrás para el Mundial de Qatar. Al menos, a menos ya de 10 días de que empiece a rodar el balón, acabamos de conocer la lista de jugadores que acaba de dar el seleccionador nacional, Luis Enrique. Buscamos la última hora en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. Allí está nuestro compañero de Deportes COPE, Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sigue hablando Luis Enrique en rueda de prensa. Conocemos ya esa lista que componen 26 futbolistas, 3 porteros, Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, 8 defensas, Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Pau Torres, Guillamón, Alba y Gallá, 7 centrocampistas, Busquets, Rodri, Gavi, Coque, Soler, Pedri y Marco Llorente, y 8 delanteros, Morata, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Pablo Sarabia, Ansu Fati y Jeremy Pino. Dice Luis Enrique que nuestro listón es el infinito, es una lista continuista. Hay hasta 17 jugadores que estaban en el pasado europeo. Así ve Luis Enrique las aspiraciones de España de cara al Mundial de Qatar.
Va a ser la misma selección que habéis visto a lo largo de esos 3 años. Yo no voy a cambiar porque llego a una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. Creo que llega en nuestro mejor momento. Vamos a dar guerra en Qatar.
¿Tu listón cuál es?
El infinito.
Esto empieza el próximo lunes, solo un entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El martes ya vuela la selección rumbo a Amán para jugar un amistoso el día 17 en Jordania a las 5 de la tarde y desde ahí volar ya hacia Qatar.
Gracias, Miguel Ángel. Pues de la última hora de la selección a la última hora de la sedición, o lo que queda de ella. El gobierno rebaja el delito de sedición hasta prácticamente diluirlo. Las penas de prisión pasan de los 10 a 15 años actuales a una horquilla que va entre los 3 y los 5. La inhabilitación para cargo público también se ve rebajada y se queda entre 6 y 8 años como máximo. En la práctica es una derogación que ahora queda en algo así como desórdenes públicos agravados. Para entendernos, el gobierno le está sirviendo la sedición en bandeja de plata al independentismo y Esquerra ya puede guardarlo como un trofeo, una reliquia del Código Penal. De hecho, el presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, habla literalmente de un acuerdo con el Estado, dice, para eliminar la sedición, y a continuación abre la puerta a un nuevo referéndum.
Con más fuerza tinguem en el difícil proceso de negociación.
Cuando más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a dar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Y de tornar a votar en un referéndum.
Pues más claro, agua. La derogación de la sedición es una letra más en la hipoteca firmada con el independentismo. Ahora los líderes del procés condenados y que mantienen la inhabilitación podrían volver a presentarse a unas elecciones si los tiempos cuadran, porque tienen recurrida esa inhabilitación. Oriol Junqueras, por ejemplo, podría ser el cartel electoral porque ha desaparecido el delito por el que está en este momento inhabilitado. Mejor le puede ir incluso al fugado Carles Puigdemont, que con esta reforma se enfrentaría a penas de prisión muy rebajadas, y ya veremos si regresa a nuestro país, si llega a poner un pie en la cárcel. Bueno, ¿y todo esto cómo se va a hacer? Con una propuesta de ley orgánica realizada por el Partido Socialista y Podemos. Así se evitan los informes de los organismos jurídicos del Estado, que es verdad que no son vinculantes, pero podrían sacar los colores al gobierno. Y todo vestido además de una retahíla de ideas para que parezca que hay una necesidad general y urgente de reformar la sedición, cuando en realidad es una necesidad particular particular del gobierno para su propia supervivencia. De hecho, uno de los argumentos es que la sedición es un delito tipificado en el siglo XIX y por eso hay que adaptarlo. Pero lo curioso es que el indulto también es de esa época y, sin embargo, esto no ha sido un problema para que los condenados del procés sean indultados. Lo que está claro es que esta reforma de la sedición es un colchón político para Pedro Sánchez, pero puede ser una cama de pinchos para los varones socialistas que a 6 meses de las elecciones autonómicas y municipales a ver cómo explican este sapo a todos sus votantes. Pues hay otros asuntos también destacados este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
De delitos, Pilar, no revelar el paradero de un cuerpo se castigará con hasta 2 años de cárcel. Es la propuesta del PSOE y Unidas Podemos que han registrado en el Congreso para la modificación del Código Penal. Se busca castigar conductas como, por ejemplo, la de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, que nunca ha querido revelar dónde ocultó el cadáver de la chica. La buena noticia nos lleva hasta el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, porque en cuestión de 4 o 5 días, Pilar, Oliver va a recibir el alta. El pequeño de 2 años y medio se sometió hace unos días a una operación donde pudieron extirparle un tumor del tamaño de una mandarina. Los médicos se muestran muy optimistas con la evolución que está teniendo el niño, que entrará en un ensayo clínico de quimioterapia en Madrid. Y vivir apasionadamente la realidad supone vivirlo todo, pero eso solo es posible cuando existe la certeza de un bien que vence. Con esta premisa arranca hoy una nueva edición de Encuentro Madrid que organiza el movimiento Comunión y Liberación, en el que se espera que más de 10.000 personas participen.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señores?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una reventa, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. ¿Y si pudieras parar? Colecciona momentos. Hotel Faro. Alopesan Collection Hotel.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. LPAcultura.com.
En Mediamar, solo hoy, 11 del 11, ahórrate el 20% y adelántate al Black Friday. 20% en televisores, electrodomésticos, audio, foto, movilidad, smartwatch y mucho más. Mediamar, consulta condiciones en tienda.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12 y 9 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que usuarios de la playa de las Canteras han denunciado que en la temporada de invierno el servicio de socorrismo de las playas capitalinas comiencen a las 12 de la mañana. Una queja que han hecho después de que ayer un bañista rescatara a un joven en apuros en la zona de la Puntilla. Los socorristas se quejan de que a pesar de las numerosas quejas y peticiones que han hecho para que se amplíen el servicio del consistorio capitalino, han hecho caso omiso. David Molina, miembro sindical y socorrista, dice que el técnico de la Consejería de Ciudad de Mar fue el que tomó esta decisión y que tienen que acatar las normas. También señala que no hay personal suficiente y que sus condiciones laborales no han mejorado.
Y ellos no han respondido. De hecho, en el pleno hicimos algunas propuestas y para intentar mejorar la calidad del servicio y votaron en contra. Entonces es el silencio lo que nos encontramos realmente, porque no han querido reunirse, no han querido establecer contactos para poder sentarnos y poder mejorar el servicio, que al final lo que queremos realmente es la seguridad del ciudadano, porque en esas playas también van familiares, van seres queridos y uno quiere que estén seguros, ¿no?
Apuntan también que debido a la presión social, la concejalía y técnico del plan de emergencia les han dado autorización para adelantar la apertura del servicio de la playa a las 11 de la mañana a partir de este domingo 13 de noviembre. Mientras tanto, contarles también que la 17ª edición del Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria abrirá sus puertas al público el viernes 2 de diciembre. Se trata del más visitado de la Navidad en la isla de Gran Canaria. Será modelado por 9 artistas en Canarias. Artistas de Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Letonia, Irlanda, Rusia y también Canarios. Cómo no. El próximo lunes 14 comenzará en la zona de la Puntilla, en la playa de las Canteras, los trabajos de vallado, acondicionamiento y movimiento de arena previos a la construcción del Belén. Pedro Quevedo es precisamente el concejal de este área.
Acabamos en las portadas de los periódicos en la India, ¿no? Esta es una imagen brutal para nosotros, muy importante para esta ciudad porque expresa bien lo que somos. Mes de diciembre, 24 grados si el cambio climático lo permite, y una playa detrás y un Belén de arena adelante. A ver dónde pasa eso, ¿eh? Por lo tanto, esa es una imagen de promoción, primero entrañable y después enormemente simbólica desde el punto de vista de identificar lo que somos, ¿eh? Como ciudad y como destino de turismo urbano.
Y un suceso, la Guardia Civil del puesto principal de Arucas en Gran Canaria ha detenido a una persona de 32 años de edad con antecedentes policiales por 2 delitos de hurto, ya que presuntamente accedió al interior de unos vestuarios de un campo de fútbol donde sustrajo un bolso que contenía en su interior un terminal de telefonía valorado en 800 euros, así como por entrar a un centro de asistencia de personas con discapacidad para llevarse un ordenador portátil. Todo ello, como hemos apuntado, en Arucas.
Por cierto, que en el Belén de Arena este año, como novedad, se van a implementar cursos de formación, ¿no? Que no estaría nada mal. Formación para poder modelar la arena. ¿Tú te atreverías a este punto?
Pues me atrevería, la verdad, sí, porque sí. A mí me parece un arte. La verdad que yo no hay Navidad que no vaya a la arena.
¿Y tú, Guillermo, también? Ah, que él es profesional. No lo sabía. De repente también es uno de los,
de los
modeladores, ¿no? Del Belén ahí, no lo sabemos. Madre mía. ¿Pero qué sabes hacer, aparte del castillo con el cubo? ¿Algo más? Al churrito de esos castillos, ¿verdad? Sí, barroco, rococó. Ah, vale, eso lo sabemos hacer todo, Guillermo. 12:12, tiempo de análisis. José Luis Reina, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo va todo?
Muy bien, te saludo aquí desde la redacción de Canarias 7 como todos los viernes.
Bueno, pues nosotros estuvimos ahí hace un par de viernes y muy bien, encantado de estar ahí. Un ambiente de trabajo fantástico, todo hay que decirlo. Iván Sánchez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me saluda desde la ciudad de Telde.
Desde la ciudad de Telde, de los Faicanes.
¿Qué pasa por ahí, por Telde?
Bien, bueno, este fin de semana tenemos la jornada gastronómica del Gofio. Ha celebrado 2 años con bastante éxito, ¿no? Distintos establecimientos de restauración, bueno, hacen recetas y nuevas propuestas con el gofio como elemento fundamental, y la verdad es que suele tener bastante éxito. ¿Sabes qué entiende? Como te decía la semana pasada, para fiestas, en fin, no nos gana nadie.
Oye, por cierto, el escaldón de gofio, José Luis, ¿debe ir acompañado con esas cucharadas, esas ramitas, la cebolla a los lados y se debe comer como cuchara o no?
Yo lo hago así y me sabe mucho mejor.
Yo también lo hago así. Y la verdad que sabe muy bien. Qué un buen escaldor de gofio, mi niño, eso es superable.
Pero tú sabes que el gofio, el escaldón de gofio Gran Canario no tiene nada que ver con el de Tenerife. Uh-huh. De hecho, los de Tenerife, si habrán ido para allá a Guachinches y demás, cuando vienen a Gran Canaria y se piden el escaldón de gofio y se ven las cebollas ahí en formato cuchara, se quedan un poco descolocados. Hasta que se la meten en la boca y dicen, coño, pues mira, este invento tampoco está nada mal.
Ah, eso es autóctono entonces de aquí.
Exacto, exacto.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, ya sabemos algo nuevo. Como también parece que esta semana hemos conocido algo que no nos ha gustado mucho, ¿no? Y es que la Fiscalía Europea ha asumido la investigación del caso Mascarilla. Y es que se sospecha que se ha utilizado fondos FEDER para el pago, ¿verdad?, de algunos servicios que, por cierto, han llegado algunos de ellos, otros no, y además con material defectuoso. Incluso se habla de que se hicieron pagos por un precio que triplicaba el del mercado, José Luis. Esto se está poniendo muy feo, ¿eh?
Esta fiesta, estimado Javier, da la sensación de que está empezando, muy a nuestro pesar. Y la aparición de Europa pues hace que la cosa se complique mucho más, ¿no? No deja de ser una desagradable sorpresa que Europa, con motivo, pues, oye, ¿qué han hecho con mi dinero? ¿Qué han hecho con mis perras, ¿no? Pues parece que el caso Mascarillas lo que ha hecho es tirar una primera fichita de un dominó que puede desembocar en algo, en un quebradero de cabeza, en una recta final de legislatura que, desde luego, el gobierno no imaginaba, ¿no? Es decir, parece que ha solventado con éxito todos los reveses a los que se ha enfrentado durante esta legislatura, que no han sido pocos, y muchos de ellos de una gravedad extraordinaria, pero parece que en esta recta final de legislatura se va a tener que enfrentar al que probablemente sea más dañino, que es este caso Mascarilla, ya judicializado y que ya ha costado el cese de un alto cargo, y ahora la intervención de Europa con el comité de investigación por otro lado registrado en el Parlamento. Es decir, esto no va a acabar tan rápido como unos creen y parece que tiene un recorrido bastante preocupante.
Desde luego que sí, Iván, porque en principio lo poquito que sabemos por ahora es que parece ser que hay presuntas irregularidades en 23 adjudicaciones, insisto, por ahora, que se está empezando a investigar, con un coste de unos 30 millones de euros, poquito más de 30 millones de euros.
Sí. Empezó todo esto con un caso que parecía, ¿no?, la opinión pública, nos parecía a todos, que era, bueno, un fraude, ¿no?, de entre la cantidad de contratos que había, pues imaginábamos que algunos casos se iban a dar y esto lo confirmaba, pero esto parece que va un poco más allá, porque estamos hablando, como dices, Javier, de 23 adjudicaciones con un coste superior casi 32 millones de euros. Se van a revisar todos estos contratos porque más o menos pueden responder al mismo modus operandi, ¿no? Es decir, empresas que no tienen experiencia en el sector, ni tienen implantación, ni en teoría disponían de los medios ni de los contratos, ni con contratos previos con la administración, sobre todo con la sanitaria, ¿no?, con la de sanidad, y fueron, bueno, objeto de adjudicación de toda esta cantidad de material, ¿no? Y en algunos casos, bueno, como el caso, evidentemente, que se está investigando ahora mismo la justicia, material defectuoso que en algunos casos no se llega a utilizar. Eso tiene unas consecuencias políticas que ya hemos ido analizando, pero esto empieza, como dice José Luis, el camino judicial y la investigación europea. Yo creo que va a ser bastante seria y bastante profunda, ¿eh? Porque si es verdad que esto además se ha hecho con fondos FEDER, en fin, la justicia española, digamos, quedaría también, es decir, subeditada a lo que pueda decidir la justicia europea, ¿no? Se podría designar un juez para esto, ¿no? Y, en fin, esto puede tener unas consecuencias.
En Madrid pasó algo parecido, según tiro de memoria, y parece ser que llegaron a un acuerdo.
Sí, en que en los tribunales españoles investigaban una parte de ese ilícito, ¿no? Y el Tribunal Europeo se centraba en la parte, digamos, económica, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que haber un acuerdo entre la justicia, si se da el caso, ¿no? Estamos empezando con esta investigación, pero que vemos que tampoco se habla mucho, ¿no? El gobierno no ha habido ninguna mención a este asunto. Un tema que bueno, pues yo creo que como mínimo merece una aclaración si se emplearon fondos FEDER o no, sí. Y si estas 23 adjudicaciones, en fin, si desde el punto de vista del gobierno están bien adjudicadas y si se han revisado estos contratos.
Y con todo esto, Iván, José Luis, ¿comisión de investigación, como pide la oposición, o una vez que ya está judicializado vamos a dejar que investigue la justicia?
Bueno, es que la oposición, la verdad, es que ha estado un poquito perdida en todo este caso, desde el principio.
Eso fue lo que dice Ángel Víctor Torres, porque me lo preguntas ahora, me lo planteas ahora y no al principio del proceso, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que es que Coalición Canaria, por ejemplo, con el que Conrado Domingo fue director del Servicio General de Salud también, con Fernando Clavijo, pues intentaron pasar de puntillas en los inicios del caso Mascarilla y un poco lo obviaron, ¿no? Es decir, bueno, esto tal, un poco para... Daba la sensación de que no querían dañar mucho la imagen de Conrado Domínguez. Ahora, cuando la situación ha ido evolucionando y el caso se ha ido mediatizando y hemos conocido más detalles, parece que ahora que está judicializado y que hay pruebas evidentes de que al menos hay que investigarlo, pues parece que ahora es cuando la oposición se sube a esa fiesta, pero recordemos, insisto, que la oposición ha estado mirando de lado durante todo el proceso de investigación, y esto es una realidad. Ahora, si quieren hacer una comisión de investigación justo cuando ya se está investigando por parte de la justicia, pues me parece más ruidoso que efectivo, sinceramente.
Y lo que se plantea, lo que se pregunta a la gente, aparte de RR7, efectivamente, así se llamaba la empresa, ¿no? ¿Algún alto cargo o no tan alto cargo ha metido la mano en la lata del Gofio? Según el portavoz nacionalista de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, no. En principio no se está investigando eso, pero es algo que se está preguntando, Iván, también la ciudadanía, ¿eh?
Sí, hasta ahora hay 3 investigados que sepamos, ¿no? Conrado Domínguez, Ana María Pérez y Raico Rubén, ¿no? Que es el Raico Rubén González, que es el, creo que era administrador de RR7, ¿no? Pero, claro, todo esto, insisto, tiene un recorrido que va a ser más largo y a medida que se vayan aclarando a partir de los interrogatorios y todas las pruebas que se vayan practicando, entiendo que se va a ir aclarando, ¿no? Que eso también se suele extender en el tiempo, se suele a veces ser injusto con algunas de las personas que puedan salir mencionadas aquí, ¿no? Aquello de la pena del telediario, porque, en fin, quedas aquí en boca de todo el mundo y a lo mejor dentro de unos años vete a saber, ¿no? Y sales absuelto, ¿no? Pero yo entiendo que el caso tiene una pinta tan mala, ¿no? Sí, sí. Pinta tan mal todo que cualquier responsable político que se pueda ver directa o indirectamente relacionado con esto debería presentar, yo creo que debería apartar.
Y José Luis lo explicó muy bien, este gobierno especialista en apagar fuegos, este de repente no lo va a poder apagar. Este sí va a ser bastante complicado y estamos a 7 meses para las elecciones.
Sí, y además aquí hay varias evidencias. Una de las evidencias que quedó claro viendo la declaración de Conrado, por ejemplo, oye, con las evidencias principal, Conrado mintió a la ciudadanía y mintió a todo el mundo cuando dijo que él nunca había hablado con RR7. Esto se puede decir claramente, ¿no? Conrado mintió y eso fue lo que le costó el cese, que no la dimisión. Es decir, por lo tanto, el caso pinta mal. ¿Por qué? Porque han descubierto que el encargado del Servicio Canario de Salud mintió ante el fiscal, con la gravedad que ello conlleva. ¿Usted conoce, alguna vez ha hablado con Raico, propietario de RR7? No. Y luego se demostró que sí. Entonces, ¿por qué miente, señor Conrado? No, es que no me acordaba que había hablado con él. No, hombre, tampoco somos tontos. Entonces, si empezamos ya con mentiras y con trampas, pues entonces la cosa se va complicando mucho, ¿no? Por eso, insisto, es un caso, parece que va a ser complejo y que hay que ir analizando paso a paso y a ver qué más actores pueden salir en escena.
Exactamente, ¿no? Y se está buscando a la X, ¿no? A la incógnita. ¿Hay X realmente? ¿Hay hombre X en esto?
Bueno, de intermediarios en las administraciones y de gente que conoce a una persona que conoce y demás, pues siempre hay, ¿no? Bueno, yo sin más de investigar a los responsables, es decir, y aquí hay responsables directos, hay una empresa que tiene un administrador y hay una administración que tiene un responsable público de la toma última de decisiones y bueno, sobre el que se había depositado toda la confianza en un momento especialmente delicado, ¿no?, para todos los canales, para toda la población en general, ¿no? Yo creo que se debe apuntar, como se está apuntando, por ahí. Luego está eso, ¿no?, la forma de evitarlo en el futuro y de todas esas personas que o empresas que orbitan, ¿no?, alrededor de los gobiernos, independientemente de quiénes sean, esos gobiernos, quiero decir, bueno, pues también, ¿no? Pero me parece más importante ahora mismo quiénes son los responsables directos de todo esto, si es que realmente se confirma que aquí ha habido un fraude y de 4 millones de euros, que deberían aparecer, que esa es otra, ¿no?, que nunca se recuperan.
¿Pero son
terras,
4
¿no?
millones de euros o es más? Porque ya
por
se,
ahora,
está planteando, sí, se está hablando de la posibilidad de que sea muchísimo más, ¿eh?
Sí, por ahora el caso Mascarillas es 4 millones y todos esos contratos, que en realidad los contratos, bueno, lo que se va a ver es examinarlos, ¿no? O sea, si realmente se recibió el material, si era un material que era, digamos, que se pudo utilizar, si el sobrecosto que se pagó en su momento, en fin, pues era más o menos razonable, que eso también es complicado de demostrar, ¿no? Pero sobre todo, si se ha recibido material y el material es defectuoso, y por tanto usted me tiene que devolver el dinero y no se hizo, entonces es un caso muy parecido a este, y si entre esos 23 que hay más por examinar, pues hay alguno similar a este, pues espero irlo sabiendo, ¿no? Porque esto sí que estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero.
Desde luego que sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer por la tarde saltaba la noticia, por la tarde-noche, y es que el transporte canario parará, pero no el lunes, como lo hace el Peninsular, lo va a hacer el 28. Va a mantener su huelga y, ojo, porque esto sí que puede ser una puntilla definitiva al comercio, que todos sabemos que lo está pasando mal, pues imagínense ustedes con la posibilidad de tener desabastecimiento en un momento fundamental e importante para la economía, José Luis, como es la campaña de Navidad,
¿eh? Sí, hombre, claro, sería el colapso total. Recordemos los paros de marzo, con todo lo que ellos conllevaron a nivel nacional. Y además el transporte canario ha querido diferenciarse de ese movimiento que va a parar ahora en la península, poco para dejar claras sus propias reivindicaciones. En algunas coincide, en otras no, pero evidentemente esto sería terrorífico para la campaña de Navidad, para una campaña de Navidad que se presupone bastante buena, o se presuponía, bueno, se sigue presuponiendo. Pero yo creo que hay margen de negociación, hay margen de solución para esto, ¿no? Por eso me parece que los transportistas canarios han dado esa fecha un poquito para abrir la mano, en el sentido de vamos a intentar llegar a un acuerdo, no queremos forzarlo, pues recordemos que a nivel nacional de momento es uno de los movimientos menores los que está movilizando al paro, ¿no?, para el lunes. Pero de momento parece que no va a ser tan grave, al menos en esta ocasión. En Canarias, al ser más tarde, pues se da más margen para la negociación y confiemos en que llegue a buen puerto, porque es que además los transportistas, en muchas de sus peticiones, tienen toda la razón del mundo. Es que muchos de ellos están trabajando casi a pérdidas, ¿no? Es decir, es que con la dureza que supone ese trabajo, porque hay otros actores que no están cumpliendo, ¿no? Y ellos lo único que piden no es nada raro, lo que piden es que cobrar por su trabajo, ¿no? Que y además con la subida de los precios de los combustibles, pues son personas, muchas de ellas, que la familia depende en exclusiva de ese salario, que no están recibiendo su salario en tiempo y forma. Por lo tanto, evidentemente, esas peticiones hay que escucharlas y hay que buscar una solución.
Y también,
¿no?,
otros conceptos, como es el tema del tacógrafo, que parece ser que lo que quieren es que se exonere del uso de esta herramienta a estos territorios archipelágicos, ¿no?, porque no fue diseñada precisamente para territorios pequeños. Parece también que hay un gran problema con el túnel de frío en los vehículos frigoríficos y, por supuesto, como dices, el combustible profesional. Estamos a la espera de saber si realmente en esa compensación del 20 céntimos y su prórroga están los transportistas. En un principio parece que sí, pero todavía no se ha dicho nada desde el gobierno central. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, se da un sector estratégico, espero que haya acuerdo, ¿no? Y en Canarias, en fin, con lo que dependemos del transporte marítimo para llegar a mercancías, pues no, ni te cuento, ¿no?, lo que puede ser no solo la campaña navideña, que también, ¿no?, que va a ser una de las más importantes de los últimos años, sino en todos los sectores productivos de Canarias, ¿no?, en la construcción, que sabes que es el sector en el que me muevo, el sector de transportes, que es fundamental. Y durante este año hemos ido viendo cómo, en fin, crecen los problemas, pero también crecen los costes de producción debido al transporte, ¿no? Tanto el marítimo como ya el interno. Una vez que sale cualquier mercancía del muelle, que hay que trasladarla a cualquier sitio, también esos costes los estamos se están asumiendo en las obras, ¿no? Con lo cual, la escalada de precios, en fin, y en este caso debido sobre todo al tema del combustible, ¿no? Al aumento del precio del combustible, pues nos afecta a todos, ¿no? Hombre, que en un momento en el que la economía se empezaba, a pesar de todo esto, ¿no?, a enderezarse, sin venga un parón, yo creo que ahora mismo no convienen ni siquiera los transportistas, ¿no? Pero bueno, espero, digo, que hay un acuerdo, porque, no sé, yo la semana que viene tengo una recogida de material bastante importante en el puerto y espero poder recogerlo, ¿no? Porque si no es que los atrasos
para el 28 también, la semana que viene no te pilla en principio.
Pero no, por eso, cuando vi que coincidía con la huelga en Península, digo, pero claro, hemos visto que no han regresado al día 28 y a lo mejor escapamos, ¿no? Porque claro, no solo eso, sino los retrasos que se acumulan en la entrega de cosas, ya es que toda esa cadena, si se rompe,
la verdad que bueno, vamos a cambiar de asunto. Porque estamos viendo un futuro distópico bastante difícil de entender, muy complicado. Seguro que ustedes han visto algún capítulo de Black Mirror y lo que está haciendo China con su crédito social se parece muchísimo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes una herramienta, un sistema que, insisto, está implantando China para que las personas, empresas puedan ser rastreadas, evaluadas a través de inteligencia artificial, a través también de diferentes videocámaras que reconocen a las personas y en función de su comportamiento tienen crédito social o no para acceder a diferentes servicios sociales? ¿Cómo lo ve, José Luis? Tremendo esto, ¿eh?
Terrorífico, terrorífico, terrorífico. Es la antítesis de la libertad, es la antítesis de la democracia. Y es la antítesis de la libertad individual, que probablemente sea la más importante, ¿no? Bueno, es un sistema extremadamente paternalista, controlador, manipulador, comunista, al fin y al cabo, en su más pureza, en su más pura definición. Entonces, esto da mucho miedo, da mucho miedo, da mucho miedo, porque además lo van a llevar a cabo, ¿no? Se ha ido retrasando, además, es un proyecto que ya estaba madurado, la pandemia lo ha ido retrasando. Y aquí el gran problema es que este modelo entre en expansión, ¿no? Entre en expansión en países afines a este tipo de pensamientos. Pero insisto, la serie que nombraste efectivamente es lo más que parecía. La
es veíamos. Que hay un capítulo que es igual que este.
Sí. Lo veíamos como algo efectivamente maravillosamente irreal y por eso disfrutamos tanto esa serie, lo que la disfrutamos, que me pareció brillante. Pero es que resulta que ahora es una terrorífica realidad, o lo va a ser, en una de las principales potencias del mundo. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Lo siguiente, además, es gravísimo.
Total, y todos sabemos que China es un país autocrático totalmente, por lo tanto es imposible, no está permitido oponerse al Partido Comunista Chino. Es decir, que esto no se lleva a votación, ni mucho menos. El gobierno chino decide que se va a hacer, y se va a hacer. Iván.
Sí, en China, entre las obligaciones que tienen los ciudadanos, entre ellas está hablar bien de su gobierno, ¿no? Imagínate cómo, qué grado de cinismo se tiene en esa sociedad, ¿no? Y sí, son medidas profundamente iliberales, ¿no? Van contra lo más básico, lo más importante que hemos conseguido en el siglo XX, ¿no? Que son alcanzar un nivel de libertades individuales que nunca se había tenido y que no deberíamos perder, ¿no? Bueno, lo que intenta el régimen chino en el fondo es, bueno, pues sacrificar esas libertades individuales, ¿no?, en beneficio de un supuesto bien superior, ¿no?, que es, en fin, el bienestar de toda la comunidad, ¿no? Esto además tiene una cara B, ¿no?, que son todas las personas que pueden incumplir sin las normas de conducta social, que pueden ser infringir normas de tráfico, poner la música alta, uh-huh, en fin, no clasificar los residuos, uh-huh, o no pagar la guagua, ¿no? Pues claro, son incluidas en una lista B, una lista negra, sí. En la que además se puede hacer pública, que todo el mundo la puede ver. Por estar incluido ahí te pueden denegar sin becas, subvenciones, ayudas, incluso pagar la guagua, pagarte un billete de avión. Tienes unas sanciones en función de tu mal comportamiento, ¿no? Con lo cual, lo que van a crear son auténticos parias sociales, ¿no? Y dividir a la sociedad entre buenos y malos, que es algo también muy del comunismo, ¿no?
Como dice, los factores negativos: infringir la norma de tráfico, utilizar fraudulentamente las tarjetas de identificación del transporte público. Después tiene otros factores positivos, que te van dando puntos, y sí, en función de si tienes uno u otro, pues puedes acceder a diferentes servicios, ¿no? Factores positivos, es decir, a lo que te obligan: donar sangre, a dar dinero para organizaciones benéficas, ser voluntario en servicios sociales, ¿no? Claro. La verdad es que es tremendo. Y si tienes puntos negativos, ni siquiera puedes utilizar el transporte público, no, o comprar un billete de avión. O sea, esto, que parece que es distópico, que parece una novela de George Orwell, ni mucho menos, es real y está pasando en China. En fin. Bueno, pues nada, chicos, nos tenemos que ir. ¿Planes de fin de semana, José Luis?
Bueno, vienen varios amigos de diferentes puntos a celebrar de manera tardía mi cumpleaños, por lo que te podrás imaginar lo que puede pasar, ¿no?
Bueno, pues me lo imagino. Ya me contarás ya la semana que viene. Y muchas felicidades, José Luis.
Gracias,
Iván.
Gracias.
Pues mira, me vuelvo a quedar por Telde por el tema este de las jornadas, que la verdad es que suele estar bastante animado. Iba a ir a acompañar a la niña a un partido de baloncesto a Tenerife. Tenemos que hablar un día de lo que pasa con el deporte federativo, las categorías inferiores y las ayudas inexistentes de todas las administraciones, ¿no? ¿Cuánto nos sale una temporada anual a los padres y madres de estos niños?
¿Cuánto, ¿no?, te sale, Iván? ¿Cuánto tienes que combinar?
Claro, no es solo ya, en fin, el material deportivo, lógico, tal, pero tú sumas la cuota del club para pagar seguros federativos y demás, y los propios partidos, y estamos ya solo con eso alrededor de 400 euros al año.
Wow. ¿Y el viaje lo pagas tú también?
Claro, pero es que luego los viajes entre islas tienes que pagarlos tú. Entonces, los viajes y no hay estancia, porque se intenta siempre ir y venir el mismo día del partido, pero las dietas, desplazamientos, las guaguas...
¿Por cuánto vas a pagar?
Todos los gastos que conlleva. Estamos en... Vamos, llevamos un mes de... voy por unos 600 euros.
¿En un mes?
Claro, porque estoy pagando la cuota de todo el año, ¿no? Ya he pagado varias cuotas, y luego los viajes y el material.
Es decir, 400 euros de cuota y unos 200 no llegan.
200 y pico de gastos, ¿sí? entre equipación deportiva y los viajes que ha hecho hasta ahora, que han sido solo dos. Porque hemos jugado cuatro partidos en casa seguidos. Pero, en fin, es un gasto... Que pues al final de temporada puede ser entre, no sé, 800 euros.
Sí, totalmente, pero sí, por lo que me estás diciendo, haciendo un cálculo, perfectamente. Sí. Pues lo hablaremos. Iván, un abrazo fuerte, sí, a cuidarse
bueno,
mucho.
Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Let's go. En MediaMar, solo hoy, 11 del 11, ahórrate el 20% y adelántate al Black Friday. 20% en televisores, electrodomésticos, audio, foto, movilidad, smartwatch y mucho más. MediaMar, consulta condiciones en tienda.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés. El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
Llega la gripe. ¿Y si te toca? Si tienes una enfermedad crónica, no lo dejes al azar. Pide cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:38 minutos, echamos un vistazo de forma rápida, expresa la actualidad, Carla.
Les contamos que el Gobierno de Canarias conmemora el Día Internacional del Patrimonio Mundial con una proyección documental sobre el paisaje cultural Risco Caído, ubicado en nuestra isla, en Gran Canaria, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, en concreto con una cinta que se llama Axis Mundi, Cumbre Sagrada de Gran Canaria. Además, también contarles, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha informado este viernes que las farmacias canarias están en incorporando la receta electrónica interoperable en Portugal y Croacia, en un proyecto que el que Canarias es pionera desde el pasado verano junto a Extremadura. Y un último apunte, en clave económica, el Producto Interior Bruto de Canarias creció un 5,8% en el tercer trimestre en comparación de este año en relación con los 9 primeros meses de 2021.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m, 12:39.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Bueno, vamos a hablar de algo que se está viendo y la verdad es que cada vez con más frecuencia y puede ser bastante preocupante, ¿no? Eso de revertir una intervención de cirugía plástica, no porque ha salido mal, ni mucho menos, sino porque con el paso del tiempo los ideales de belleza han cambiado y tú quieres modificarte el rostro, por ejemplo, o simplemente porque has vuelto otra vez al peso que eludías cuando te hacías esa cirugía plástica. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, lo tenemos ya en línea, al cirujano plástico de HPS, Jaime Ospina. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Sabemos lo que es la reversibilidad de la cirugía estética, volver otra vez al punto de partida, es decir, ser el de antes, el mismo de antes, tener el mismo aspecto de antes, pero ¿esto por qué pasa? ¿Por qué se produce, doctor?
Sí, pues mira, te iba actualmente hay como una tendencia a intentar deshacer algunos resultados de las cirugías estéticas que se han estado haciendo en los últimos años de forma, digamos, exagerada, buscando unos resultados un poquito antinaturales o un poquito exagerados. Entonces ahora pues se ha comenzado, digamos, a tomar conciencia de que algunos de esos resultados pues no eran los que debían ser, uh-huh, y los mismos pacientes empiezan a buscar que se deshagan algunas de esas cirugías y volver a un resultado pues mucho más natural. En algunos casos pues sí que es factible y se puede deshacer, digamos, o volver a obtener un resultado más natural, pero en muchos otros es bastante difícil o requiere incluso de muchas cirugías para volver a ello. Uh-huh. Entonces lo que intentamos transmitir ahora a los pacientes es que cuando se haga una cirugía pues no se realice con modas, ¿sabes? Sino como siguiendo tendencias o buscando, uh-huh, resultados que ahora está de moda, sino que se haga de forma más natural y buscando resultados pues que se vayan a mantener a largo plazo y que no dependan tanto de las tendencias, pues porque muchas veces no es posible cambiarlos después.
Claro. ¿En qué caso no son factibles, doctor?
Pues mira, por ejemplo, hay cirugías en las que se hacen aumentos mamarios exagerados o colocación de volúmenes exagerados en el rostro de las personas o colocaciones de glúteos pues muy grandes con prótesis o con grasa, que cuando se quiere volver a tamaños más pequeños, pues siempre hay, por ejemplo, excedentes de piel y eso implica pues muchas veces tener que quitar esas pieles y dejar grandes cicatrices. Entonces, claro, al principio pues el paciente no quiere cicatrices y hace algún tipo de cirugía y después al final acaba teniendo esas cicatrices que no quería para poderlas corregir. Uh-huh. Cosa que se podría haber evitado si lo hubiesen hecho bien al principio.
¿Hay algún tipo de técnica o de cirugía que, dado el caso, el paciente quiere deshacer lo hecho, no deje ningún tipo de marca?
Sí, o sea, cuando una cirugía estética se planifica bien, por así decirlo, generalmente no hay que volver atrás porque el paciente pues obtiene el resultado que busca y la verdad es que está muy feliz y es extremadamente raro que un paciente lo quiera deshacer, ¿no? Entonces el truco un poco es obtener resultados naturales que prácticamente se niegue al cirujano, como me gusta decir a mí, que muchas veces pues, el paciente se opera, está muy bien, pero ni siquiera llegan a ser conscientes de que se ha hecho una cirugía estética porque el resultado es muy natural. Uh-huh. Entonces, un poco en esa línea, casi cualquier cirugía después se podría, digamos, deshacer, pero no es habitual.
Uh-huh. Estamos hablando de aumento de mamas, como nos ha dicho, de forma exagerada, también, pues, aumento de glúteos con grasa. ¿En el rostro existe también esta posibilidad? ¿Hay casos en los cuales los pacientes quieren revertir la situación?
Sí, hoy en día estamos sufriendo, digamos, con la medicina estética, pues, tratamientos muy exagerados, ¿no? Porque los pacientes muchas veces lo que quieren o lo que buscan es un rejuvenecimiento, porque empiezan a tener algunos signos de la edad en el rostro, y al final pues siempre a través de la medicina estética lo que se hace muchas veces es colocar rellenos de ácido hialurónico en exceso, por ejemplo, para estirar esa cara y deshacer esas arrugas pues poniendo mucho volumen. Entonces claro, llega un momento que las caras se empiezan a deformar porque ya no tienen las facciones de antaño y la persona ni siquiera luce como era ella. Entonces después eso siempre pues genera algunos problemas a la hora de que ya el paciente vea que con medicina estética no pudo corregirlo, busque una cirugía, siempre es un poquito pues más complejo, ¿no?
Doctor, ¿hay casos de cirugía estética llamadas repetitivas? ¿Qué consecuencias puede traer esto?
Sí, cada vez que se hace una cirugía estética repetitiva, por así decirlo, en determinadas zonas, siempre es un poco más complejo porque ya existen como cicatrices, ¿no? Y entonces los tejidos pues no responden igual a la cirugía. Entonces, por eso siempre insistimos que la primera cirugía que se le realiza a un paciente debe intentar ser muy bien planificada, pensar mucho en el resultado que se quiera a largo plazo, porque no siempre se tiene esa segunda oportunidad a volver a arreglarlo o a que quede igual de bien que si se hubiese hecho la primera vez. Entonces, siempre insistimos mucho a los pacientes de que pues deben estar muy seguros en manos de quién se ponen al principio y que les aconsejen bien, ¿no? Porque muchas veces el paciente, bueno, cree que quiere algo y va a un profesional pues, para que le aconseje y al final lo que hacen es aconsejarle mal. Y a partir de ahí pues muchas veces empieza algún calvario que es muy difícil de corregir después.
Claro, la cirugía como solución se convierte en problema, doctor.
Tal cual, exactamente.
¿Existe casos también en los cuales los pacientes eluden un poquito el esfuerzo para conseguir resultados y acuden a la cirugía, doctor? ¿Esto pasa?
Sí, sobre todo en la cirugía del contorno corporal, que son pues cuando buscan, por ejemplo, una liposucción o corregir determinados excesos de piel, pues el paciente a veces llega un poquito pasado de peso. Y bueno, cuanto menos peso tenga, digamos, el paciente, pues siempre es mejor o es más sencillo, incluso es muchísimo más seguro poder obtener un buen resultado. Entonces, bueno, en ese caso siempre se habla con el paciente, se le explica que debe cambiar muchos hábitos pues antes de la cirugía, porque debe ser como una simbiosis, ¿no?, entre paciente y cirujano para poder obtener esos resultados. Entonces se le explica que pues la cirugía no es para adelgazar, sino para poderle dar forma al cuerpo una vez que lleguemos a ese peso ideal, ¿no? Entonces, ese es como el atajo, ¿no? Que muchas veces un paciente piensa que, bueno, como me voy a operar, pues puedo comer lo que quiera o no hace falta perder mucho peso que ya el cirujano me lo quita. Y pues realmente no es así, ¿no? La cirugía va a ser mucho más segura, pues cuanto mejor peso tenga ese paciente. Y va a poder mantener más esos resultados a largo plazo si ya el paciente ha entendido que tiene que tener unos hábitos muy saludables y pues tanto en nutrición como en hábitos deportivos.
Claro, porque toda cirugía, doctor, permítame la expresión, ¿se recomienda un mantenimiento?
Sí, por supuesto. Sobre todo pues evitar, por ejemplo, el tabaco, las grandes exposiciones solares, nutriciones inadecuadas y en el caso, como hablábamos, de la cirugía del contorno corporal, pues sí hay que intentar mantener siempre un peso y un deporte pues para mantener esos resultados a largo plazo y que se mantengan esos cuerpos bonitos, ¿no? Yo pues, les digo a los pacientes, pues ya que te metes en esto y vas a asumir una serie de riesgos y de gastos y de ilusión, pues tienes que también tú poner de tu parte para poderlo mantener a largo plazo.
Finalmente, doctor, ¿cuál es su recomendación a los pacientes?
Mi recomendación sobre todo es que piensen muchísimo lo que quieren, lo que buscan y el resultado que desean, esas expectativas que manejan. Y antes de digamos, meter el bisturí o algún tratamiento que sea muy difícil de revertir, pues que lo tengan claro y hablen con una persona con muchísima experiencia y que tenga muy buen gusto y le aconseje muy bien. Porque muchas veces no es fácil volver al punto de partida y pues empieza a veces un calvario para un paciente que es muy difícil de corregir. Entonces no dejarse llevar por esas modas absurdas que hay en día en redes sociales o en la tele, que no van a llevar a ningún sitio.
Hay pacientes, doctor, y como última pregunta, que van con una fotografía de un modelo determinado para acercarse lo máximo posible a este, hablo del rostro.
Sí, es habitual que traigan, incluso ahora también del cuerpo, porque hay muchos modelos fitness y en redes. Entonces, bueno, pues en ocasiones se puede uno acercar a ese resultado y en ocasiones no. Entonces, bueno, pues hay que ser muy claro con el paciente, explicarle hasta dónde vamos a poder llegar nosotros con la cirugía y con las técnicas que tenemos y además lo que nos pueda permitir sus propias condiciones, tanto de tejidos, de piel, como anatomía que tiene el paciente para ver qué podemos obtener.
Y como curiosidad, ¿cuál es el, digamos, el más repetitivo? ¿Cuál es el favorito?
Normalmente suelen ser narices de a lo mejor alguna actriz española o algún actor americano que suelen traer, pues los pacientes dicen, mira, yo quiero que me hagas esta nariz, me gusta mucho. Entonces, bueno, pues, a veces hay que explicar al paciente que sí que se puede obtener una nariz similar, pero que también es un conjunto, ¿no? Y hay otras facciones que también habría que corregir.
¿Pero solo nariz, no rostro completo?
No, normalmente es más con la nariz, sí, que es como una cosa muy muy, muy típica, ¿no?, que te traen la foto, es sobre todo con la nariz o a lo mejor algún pecho de alguna actriz, alguna modelo, también te lo suelen traer.
Jaime Ospina, cirujano plástico de HPS, gracias por atender a la cadena COPE, don Jaime, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa, Arucas Empresarial, 15 y 16 de noviembre en Arucas. Descubre lo que el municipio te ofrece y emprende. Jornadas gratuitas. Inscríbete ya en regalatearucas.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Arucas. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 7º Seminario de Emprendimiento Creer, Crear, Emprender el próximo día 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Actividades totalmente gratuitas. Participa y síguelo de forma presencial u online. Infórmate llamando al 928-2340-64 o en nuestra web. Jornadas financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Necesitas hacer un pedido de productos para tu empresa como si lo hicieras para tu casa? En Alcampo hemos creado el servicio B2B para empresas con más de 50.000 referencias a precio de Alcampo. ¿Quieres saber más? Contacta con nosotros en el email b2b.telde@alcampo.es o en el 648 12 37 07.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. Y si pudieras parar, colecciona momentos. Hotel Faro. Alopesan Collection Hotel.
Y recuerda que puedes formar parte ya de los eventos de las primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa Arucas Empresarial. Puedes reservar tu entrada de forma gratuita. Se van a llevar a cabo en el municipio de Arucas del 15 al 16 de noviembre, es decir, dos días, 15 y 16 de noviembre.
Queridos amigos, soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. El próximo viernes 18 de noviembre estaré en Infecar, en Gran Canaria, dando una charla sobre fortaleza emocional. Sí, sí, este viernes 18 de noviembre a las 7 de la tarde. Compra tus entradas en entre.es, porque además el importe estará destinado íntegramente a la asociación Down Las Palmas. Es una buena causa. En esta charla aprenderemos que sí, se puede aprender a ser feliz.
Patrocinan Clínica Bandama, Riu Hotel San Resorts y Energy.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Sabor Canario, estamos intentando localizar a nuestra gastrónoma de cámara, Vanessa Santana, pero la mujer está bastante ocupada porque al fin y al cabo ha tenido una reunión, no sabemos si ha salido, una reunión bastante importante, pero no pasa nada porque nosotros mantenemos y ponemos en lisa este espacio que nos acompaña todos los viernes sobre esta hora. Y vamos a hablar con Gualberto Santana, él es integrador de Sensaciones, responsable de calidad integral del grupo Hermanos Rogelio, y es que el restaurante en Las Palmas de Gran Canaria, situado en la calle Valencia, pues reabre sus puertas tras varias semanas que ha estado sometido a un proceso de renovación en su fachada, además también de una nueva propuesta gastronómica. Hola, Gualberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por atendernos. ¿Ha quedado bonito?
Pues la verdad es que sí. Sorprende el cambio. Bueno, no sorprende porque realmente estamos en buenas manos y nos asesora un buen equipo, pero la verdad que todos los comentarios son positivos de los clientes, vecinos del barrio, y era algo que ya estaba fraguándose hace 3 o 4 años esta propuesta que tiene siempre el grupo y socios vinculados a un mantenimiento y una mejora continuada, pero que aquí se quería hacer una intervención mucho mayor. Por motivos obvios, se tuvo que hacer un paréntesis y por fin ha visto la luz. Pues quedan algunos remates, como siempre, todos sabemos lo que está en obras, algunos hemos pintado nuestras casas, lo que sea, y siempre se sale un poco el tiempo del contexto, pero oye, el resultado yo creo que ha sido fantástico.
Pero ha sido una reforma integral, ¿eh? No desde el punto de vista arquitectónico, es decir, se ha tocado evidentemente la fachada, el interior, pero también ha habido modificación de vajilla, cubertería, cristalería, nueva uniformidad, incluso hasta un cambio de imagen de la empresa, nuevo logo, ¿verdad? Y por supuesto, oferta culinaria, ¿no?
Sí, la verdad que en esa tendencia que estamos comentando, que siempre se ha llevado esfuerzo por parte del equipo humano que integra el grupo desde arriba hasta abajo, porque realmente el éxito solo se consigue con compañeros de trabajo. O sea, la empresa no es nada sin ese factor, que es el recurso más importante. Y se ha querido adaptarnos, evolucionar, porque sin evolución y sin adaptación pues nos quedamos en la orilla, y eso siempre se va haciendo cada década. Por estos motivos que hemos dicho, estos paréntesis, no se había hecho en estos 3 o 4 años nada, y hemos querido ser un poquito más agresivos con una apuesta en escena integral de todo.
¿Cómo es esto? ¿Renovarse o morir, no, Gualberto?
Sí, sin perder las bases fundamentales, que son la política empresarial, siempre en una línea de cocina sana, equilibrada, esa cocina con alma, hecha con mucho tiempo, esfuerzo, mismo cariño, siguiendo un poco esas palabras que subyacían siempre bajo los comentarios del cocinero emérito aquí, Rogelio Santana, socio fundador también, junto con sus 3 hermanos, que siempre han ido en una buena línea y siempre haciendo acopio de darnos los recursos necesarios y suficientes para estas historias.
Alberto, es que cuando algo funciona no hay que tocarlo, y al fin y al cabo todos sabemos que la esencia en sí de Hermano Rogelio lleva muchos años funcionando porque es ganadora, ¿no? Y sobre todo porque ustedes trabajan con productos de primer nivel, de muchísima calidad, y tomando recetas de nuestros antepasados, ¿no? Recetas de siempre, canarias.
Sí, de eso se trata, hacer una cocina no diferente, con mayor o menor aceptación, asumiendo el riesgo que conlleva la cocina canaria de que transcienda más a un sector más amplio, ¿no? Pero sí respetar eso, importantísimo, ese sabor base con nuestros fondos hechos. Por eso dije lo de que tiene que ser con mucho tiempo y esfuerzo, porque nosotros cogemos, hacemos reducciones de lo típico, los huesos para en el horno, para hacer un buen fumé, un buen fondo español, intentar evitar ese, que no es malo tampoco, pero evitar un poquito estos avecrenes, estas pastas, y darle ese trabajo que conlleva, y después hacer una puesta en escena que más que una cocina de actor, que nosotros nunca llevaremos porque no es nuestra función, ni esa cocina creativa, es sí fusionar a lo mejor en esa cocina tradicional, gracias a las ventajas que nos aporta la globalización y ese flujo dinámico de información de cocineros, integrarlo en nuestras recetas canarias, pero sin perder ese fondo final. O sea, nosotros aquí mismo usamos a lo mejor guindillas de producción propia, de hecho se cogieron ahora mismo, las cogemos, las conservamos durante el año. Y eso lo usamos para, por ejemplo, hacer un wort de verduras. Sí. Entonces ya estamos fusionando esa cocina de otros lados, cocina de Perú, la cocina nipona, algo México, pero siempre con usando su técnica, que es muy buena, aplicándola a nuestra tradición y a nuestra receta.
Oye, Gualberto, ya podemos reservar, ya podemos disfrutar de ese cambio de imagen del restaurante Hermanos Rogelio aquí en la capital.
Sí, claro que sí, aquí estamos abiertos para ustedes, porque a fin de cuentas nosotros estamos aquí por ustedes, cocinamos para ustedes, y sin ustedes realmente no hacemos nada. Es verdad que el éxito se consigue con estos compañeros. En nuestro caso, nuestra cocina está liderada por Juan Cabrera, que ha confeccionado la carta que estamos. Persona que lleva con nosotros ya 40 años y siempre de la mano de Rogel, igual que el resto de cocineros del grupo, han seguido las bases que impuso Rogelio en buena forma, porque esa palabra imponer parece agresiva, pero no es así. Y bueno, aquí estamos deseando que vengan a ver nuestra presentación, esa cabra, salsa que seguimos haciendo con antaño, esa ropa vieja que seguimos haciendo.
Bueno, productos de siempre, de toda la vida, y platos inolvidables que hemos tenido la oportunidad de disfrutar y seguiremos disfrutando en Hermanos Rogelio. Gualberto, que nos hemos quedado sin tiempo, pero es que ya pica la curiosidad de solamente disfrutar los platos de siempre, de toda la vida, Hermanos Rogelio, que nos gusta mucho también en ese nuevo entorno. ¿No? A través de esa modificación que ha tenido el propio restaurante en la calle Valencia. Un abrazo fuerte.
Gracias, Javier, por la oportunidad que nos brindas.